FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de
cosas. Eso se llama discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa.
Diosito siempre ayuda. Dice José, que es remisero de San Salvador de Jujuy, ex estudiante por 4 años de derecho y ex director de un instituto donde intentaba enseñar a bailar danza, entre otras tantas gambetas que tiró a lo largo de su vida para empatarla o empatarle al fin de mes. Con suerte se queda con 150 pesos después de una jornada de 12 horas de trabajo, entre cerros de una belleza casi mística. Está preocupado por la cuestión de la droga, especialmente por el Paco y su llegada a la changada, como ellos dicen. En uno de los techos de la Argentina, media docena de familias tienen la mitad de la tierra, y los pueblos originarios, los que realmente hicieron posible la independencia, los que resistieron 11 invasiones y pusieron el cuerpo en casi 130 batallas, siguen esperando que alguien se apiade, que les entreguen aquello prometido por tantos, por Belgrano, por Güemes y también por Perón. ¿Por qué tanta tierra y nada de lugar para las familias? Pregunta Alejandra, una mamá de 34 años, ocupante de un lugarcito en la zona conocida como el Triángulo, en Libertador General San Martín, ciudad que en honor a la verdad debería llamarse el Ingenio Ledesma, así como su dueño. Alejandra, junto a centenares de vecinos, resistió las balas y los gases de la policía, la gendarmería y la seguridad privada del ingenio. Durante 7 horas, el 28 de julio pasado, antes de las elecciones, inclusive antes de las primarias. Tanta tierra y nada de lugar para las familias. Es la síntesis del poderoso Ledesma. Vivo en la casa de mi mamá con mis 2 hermanos, sus familias y mi hija en un lugar muy chico. Es injusto. Por eso yo y muchos más en la misma situación salimos a pelear. Gano solamente lo de la asignación universal, 220 pesos mensuales. Por eso quiero otro futuro para mi hija Belén, que pueda estudiar y que pueda salir de acá. Dice Alejandra, esta madre que con coraje decidió tomar este pedazo de tierra que le corresponde, el Libertador General San Martín. En las oficinas del imperio todavía están lustrosos y brillantes los escritorios y puertas de la década del 20 del siglo anterior. Al cronista le obligan a dejar la cámara fuera de la planta donde se produce el azúcar y debe esperar para entrevistar a alguno de los responsables de la empresa. En realidad, son mucho más poderosos que los intendentes y los gobernadores de turno. Hoy hablamos de Jujuy. Podríamos hablar también del Chaco, de Formosa, de los que ganan, de los varones, de los señores feudales, que por supuesto también siguen ganando en las elecciones. Una prolija mujer dice que la respuesta a los sucesos de julio las dará en Capital Federal, muy lejos del territorio, cuando un cronista le preguntaba. Muy lejos del territorio donde cuatro muchachos murieron como consecuencia de alzarse en contra de los dueños de tanta tierra y a favor de una casa más o menos digna. Pero hay algo concreto y contundente. Decenas y decenas de familias ya están allí. ¿Ganaron? Puede ser que hayan ganado a puro coraje, necesidad y ganas de darle algo mejor a los hijos. Los pequeños lotes sirven para caminar entre los restos de la caña de azúcar, el fuerte y permanente olor a bagazo, las montañas azules de testigos y las casillas que se levantan con lonetas, sogas y cañas. Al fondo, sobre el río que divide el latifundio, hay una pequeña bandera argentina que pusieron los ocupantes del barrio. Está sostenida por una caña que suele estremecerse por el viento, pero allí está, resiste, como cada uno de los que vienen peleando hace siglos por la dignidad, por darle sentido existencial a la palabra dignidad. En la ciudad, en esa geografía interna del ingenio, en realidad hay en cambio dos enormes banderas argentinas. Más grande que tres de esos modestos lotes que ahora aparecen en el triángulo. Son banderas que pertenecen a la empresa. El cronista que fue a buscar alguna explicación sabe, entiende, siente que más allá del tamaño, el sentido profundo del sueño colectivo llamado Argentina está en la pequeña banderita de los ocupantes. Porque en ella se ve la insistencia de los que desde hace más de dos siglos siguen peleando por la igualdad. Algún día, y tal vez algún día, esté la igualdad en el trono de la vida cotidiana. En Humahuaca, entre calles e iglesias que vienen del siglo XVII, hay un hombre sabio que entreabre las ventanas para que el interior de la parroquia tenga un ambiente amigable y casi cinematográfico. Dice, hace 37 años que estoy acá. Comienza diciendo, Pedro Olmedo, y afirma que el nudo del problema sigue siendo la tierra. Te diría que solamente el 3% de las chicas y chicos apenas llega a conocer algo de la educación universitaria. El resto la pelea para no caer en el alcohol, que es la droga más devastadora que existe en toda la zona. ¿Y por dónde pasa la esperanza?, le pregunta el cronista que recorre la provincia de Jujuy. Por ellos, por el pueblo, porque se siguen organizando y resistiendo y siguen peleando por aquello que peleaban hace tiempo atrás. El trabajador de prensa piensa, entiende, siente que aquí hay algo muy profundo que conmueve e insiste. Las banderas de lucha en Jujuy no se detienen. La semana pasada, antes de estos tiempos electorales, y antes de que llegue el domingo, hablábamos con Marcelo y nos explicaba qué es la lucha y la resistencia en la práctica. Estaba dando vueltas, tenía que llegar a San Salvador de Jujuy, porque lo estaban siguiendo, porque las promesas siguen siendo las mismas y en los hechos no se concretan. Vamos a tratar de hablar con Marcelo, pero estamos iniciando de esta manera con este texto y hablando de lucha y resistencia de los pueblos de Jujuy. y de esa esperanza que se traslada a lo largo del tiempo. Esa esperanza que pareciera interminable, que hasta se traslada también al centro de nuestro país, a Capital Federal. Puede ser, que en algún momento alguien los escuche, o tal vez nosotros tengamos que entender, y esto es lo que se pretende, cuál es el modelo. La resistencia y la lucha de los pueblos de Jujuy forman parte de la esperanza concreta y casi desconocida que ellos llevan adelante, pero no solo esa esperanza, sino que esa acción directa. Estamos cansados y queremos un lugar para que nuestros hijos puedan vivir. Por supuesto, el lugar que corresponde, la tierra que nos pertenece. 9:16 a.m, estamos comenzando Recorte Informativo de esta manera. Empezamos bien.
Siglos igual.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Causa tristeza lo que está pasando.
Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce?
Recorte informativo, el otro periodismo.
Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Luego hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar.
La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no
trabajando en la producción junto con Miguel Ángel Costas. Está Marcelo en línea para hablar de Jujuy. Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Mira, la situación acá está cada vez más difícil. La gente la están amenazando cada vez más con el tema del desalojo. La gente está preocupada, no sabe qué hacer. Han pasado las elecciones y cada vez está peor acá. La gente, si bien está esperando las soluciones que supuestamente el gobernador entrante va a dar, ha salido un rumor de que él va, las acciones que van a tomar van a ser directamente desalojadas, por el tema dice que tiene que el gobierno tiene que recuperar el poder, y el poder lo quieren recuperar por medio de golpes, hasta donde nosotros sabemos, pero estamos expectantes, esperando que esta semana nos han dicho que nos van a dar audiencias para hablar y ver qué se puede hacer.
¿Qué pasó en estas elecciones? Vos me estabas diciendo que aumentaron las amenazas, la persecución. ¿Qué sucedió en este mapa electoral que podemos ver, pero que no se habla de lo que pasa en los barrios, en las provincias específicamente? ¿Hubo más aprietes? ¿Hubo persecución a las personas que estaban en las tomas?
Mira, a los delegados por lo menos ahora nos están dejando respirar y todo está muy tranquilo, pero es una tranquilidad que asusta porque no se sabe nada, todo ha quedado entre ellos, a nosotros no nos salen las respuestas, hay varios sectores que ya directamente le dijeron que lo van a desalojar, pero no hay tierras compradas para darle a la gente. O sea, directamente están optando por desalojar y dejar a la gente sin las tierras. Han pasado de eso de los títulos falsos, a asentamientos que están más de 20 años lo han levantado, ¿me entendés? Todo es muy confuso, estamos peleándola en la, ahora en la calle para ver qué podemos hacer, pero no me dan respuesta, es todo... No sabemos sinceramente qué va a pasar de acá en adelante. Las elecciones ha ganado el gobernador este que estaba con la presidenta, pero está de la mano con una de las organizaciones que es la que nos manda a golpear. O sea, solución inmediata no creo que la vamos a tener, porque nosotros estamos en contra de la forma que se maneja esta organización, así que...
Están hablando de la Tupac.
Muy difícil. Sí, la vemos muy difícil. Sinceramente, porque acá en Jujuy la presidenta y el gobernador salieron con el logotipo de la Tupac abajo. Y sabemos que si nosotros nos plantamos en contra de ello para que esto salga la verdad al exterior, no nos van a dar solución a la mayoría de los asentamientos.
Bueno, ¿cómo ustedes tienen planificado seguir de aquí en más? ¿Cómo se están organizando con las tomas que se reproducen? ¿Están creciendo las tomas de tierra o ustedes tratan de mantener las que ya existen?
Por el momento las estamos manteniendo, porque algunas ya han sido, como te contamos la otra vez, han sido desalojadas por la Tupac. Sí, hay una que estaba en la 18 hectáreas, que ha sido desalojada. Pero, y es como te digo... Todos los que viajamos a Buenos Aires estábamos en contra de la política que tenía esta organización. Y entonces, ahora cuando yo llegué de Buenos Aires acá a Jujuy, me doy que el gobernador salía con el logotipo de esta organización. Entonces, es como ya, de hecho sabemos que no nos van a dar solución por el lado del gobierno provincial, porque ganó el gobernador este Fellner. Entonces ya tenemos de por hecho, sabemos que él no nos va a solución, porque nosotros nos fuimos a oponer allá a Buenos Aires a la política que ellos estaban ofreciéndonos, esclavizarnos, y nosotros es algo de que ya no vamos a aceptar. Por el momento los delegados nos estamos reuniendo para ver qué medidas vamos a tomar cada vez que quieran desalojar algún asentamiento. Hasta ahora quedamos en que cada vez que quieran ir a desalojar un asentamiento nos íbamos a ir todos para ayudarlo, para que no lo desaloje.
¿Cuál es el vínculo, la relación que tiene Fellner con los empresarios de la zona? Ledesma es uno de ellos porque sabemos la actividad que hay en materia en los ingenios. ¿Pero ustedes tienen información de esto? ¿Cuál es el vínculo que tiene el poder político con los empresarios de la zona?
Mira, cada gobierno que pasa van comprando un par de acciones para siempre estar aprendiendo el círculo. Porque esa es la manera que ellos... que se maneja normalmente acá, como le comentamos de las tierras, que los gobernadores se quedan con 40 hectáreas cada que pasan, es un poco de lo mismo siempre. Nunca ellos van a tirar por el lado del pueblo, sino buscan la inversión para su bolsillo.
Bueno, Marcelo, ¿vos estás en San Salvador en este momento?
Sí, ahora estoy yo acá en el asentamiento, estamos agrupándonos con la gente y viendo cómo vamos a... resolver este problema, porque ya nos dijeron, el dueño vino y nos amenazó directamente, el dueño Raúl Das, nos dijo que si no sacaba la policía iba a hacer trato con la Tupac para sacarnos. Y nosotros lo denunciamos públicamente, se ha subido en internet, ahora estamos esperando que las chicas que todavía están en Buenos Aires van a traer un amparo para resguardarnos, para ver si nos podemos resguardar, porque... está todo muy complicado.
No sé si será posible hablar con alguna compañera si vos estás en el asentamiento, si es factible o no. Decime vos si podemos dialogar.
Sí, acá por el momento mujeres no hay, pero están trabajando la mayoría. Pero te paso a hablar con uno de los delegados que quedó a cargo cuando yo estuve en Buenos Aires.
Bueno, dale, gracias. Hola. A ver si podemos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Cintia, te estamos hablando de una radio de Moreno, una radio comunitaria. Contame cómo se vive en el asentamiento, por favor.
Bueno, en el asentamiento, la ausencia de Marcelo, estuvimos... Bueno, y ahora sí tenemos una... estamos reprimiendo y todo ese tipo de cosas acá.
¿Sí? Sí, mujeres no hay ahora.
No, ahora no.
¿Ustedes tomaron la decisión de que no estén por una cuestión de cuidado, por las amenazas de la represión?
Y sí, sí, porque mujeres, ahí tenemos mujeres de madre soltera, con hijos, todo ahí, y bueno, tenemos que cuidar todo eso.
Decime tu nombre, por favor.
Víctor.
Víctor, ¿cuántas personas están o cuántas familias están resistiendo allí y específicamente dónde es el lugar?
Mira, es Los Perales y más o menos somos entre 400, 450
familias.
Sí.
¿La mayoría de esa gente está desocupada, recibe algún plan? ¿Cómo hace para sobrevivir?
No, desocupada no, o sea, todas tienen trabajo, o sea, lo que les falta es la vivienda.
Para alquilar ahí, ¿cuánta plata necesitas para poder alquilar un lugar para vivir?
Mira, poner en el caso mío, yo estoy más o menos 1.500 pesos por mes, tenés que estar pagando.
¿1.500 pesos por mes?
Sí.
Por supuesto, sí, que esto se hace imposible ante los costos también y que se tiene que mantener a una familia.
Y claro, y si no, mira, tenés que vivir en...
¿No? Bueno, Víctor, mira, trabajamos con tarjeta y se va a cortar, así que los estaremos llamando de nuevo y le agradecemos mucho y un abrazo grande para Marcelo.
Bueno, gracias, igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Víctor y Marcelo hablaban con nosotros, están en San Salvador de Jujuy en una toma que se está llevando adelante, están resistiendo porque crecen las amenazas, nos decía recién Marcelo, cerca de 400 familias están allí, un alquiler está alrededor de 1.500 pesos. ¿Quién fue el gobernador electo? Fellner dio declaraciones, dice, hay una confianza muy fuerte del electorado jujeño en la política nacional. Esto es lo que dijo Fellner y estamos viendo un diario de la provincia de Jujuy, un periódico de la provincia de Jujuy, dice el gobernador electo Eduardo Fellner interpretó que el resultado obtenido por el Frente para la Victoria en la elección de este domingo da cuenta de que hay una confianza muy fuerte del electorado jujeño en la política nacional. Dio una conferencia de prensa en el Partido Justicialista del Distrito de Jujuy. Fellner sostuvo que tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como los candidatos a legisladores nacionales superaron el 50% de los votos en toda la provincia. Vamos a la tanda, Miguel, de la media hora. Y enseguida te contamos cuáles fueron los resultados en la provincia de Jujuy en materia electoral. Y recién hablamos de cuáles son los resultados en materia social. ¿Qué es lo que pasa en Jujuy? Las tomas se multiplicaron, hoy están resistiendo, las amenazas crecen, la persecución también. 9:33, tanda de la media hora y volvemos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Para informarte, nunca es tarde.
Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes.
Y hay que respetarlo.
Pero claro, es un ejercicio, Damico, ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse.
Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Seguimos en Recorte Informativo y ayer Fernando Ochoa trabajaba lo que está pasando en el barrio Bon Giovanni. Se denuncia la agresión en esta toma de tierras que llevan adelante las familias y que también está presente el Frente de Organizaciones en Lucha. Estamos hablando del FOL. Pero vamos a hablar, ayer Fernando habló con Carolina, vamos a hablar con Susana porque hay información de que ayer hubo más agresiones. Susana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, sí, buen día.
Bueno, sé que te estás trasladando para poder dialogar con compañeros, porque la información es que ayer hubo más agresiones. ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué es lo que podemos decir? Y seguramente estaremos hablando con los compañeros agredidos un rato más tarde.
Mira, lo único que te puedo decir es que yo hace 2 años vine a vivir acá, compré el terreno por muy poca plata, porque la verdad es que yo soy madre de 7 chicos, y bueno, después hace 1 año atrás empecé a este señor con que supuestamente era el dueño de la ribera del río, y empezó con agresiones, primero amenazas verbales, después luego cuando yo empecé a edificar algo de material, porque yo había puesto una casilla, el señor vino, le mató a una de mis hijos, entonces yo agarré, le pegué una trompada, le rompí los anteojos, me fui a la comisaría, hice la denuncia, y el señor me dijo que si yo seguía con esto, él iba a quemar hasta con mis hijos todo adentro.
Estamos hablando de Pastore.
Supuestamente no sé cómo se llama el señor de la fábrica, porque él se viene prepotentemente, no se puede dialogar, te empuja, te insulta, te dice un montón de cosas, si sos mujer te quiere pegar, y no sé, la verdad que no sé, usualmente estamos todas mujeres acá, porque no, los maridos de cada una de las chicas trabajan de lunes a sábado, ¿entendés? Y el chabón aprovecha en los momentos donde cuáles están todas mujeres. Ayer acá hay un comedor, acá más o menos a media cuadra de la fábrica, las chicas vino, a una le ató la mano, le pegó un cachetazo porque dice que una de las chicas estaba filmando lo que él estaba haciendo con el celular, cosas así, viene, te agarra la topadora, te tumba las casillas, o sea, él tiene toda la autoridad del mundo y ¿qué quiere que te diga? No sé cómo explicarte, él viene, te prepotea, te empuja, te tira, te amenaza, te toca, ¿entendés? Yo me fui a hacer la denuncia por amenaza de muerte, yo tengo una denuncia ya hecha contra él, y así sucesivamente más de uno acá tiene denuncias hechas, pero nadie mueve un dedo, nadie hace nada acá.
Cuando vas a hacer la denuncia en la comisaría, ¿qué te dicen? ¿A la comisaría hiciste la denuncia, en la comisaría?
Sí, en la comisaría de Las Catonas, y mira, lo único que te dicen es que supuestamente él no tiene ningún derecho ni siquiera a cruzar un alambre que vos hayas puesto. Pero ¿qué pasa? Que el chabón hace todo lo que hace, son 5 o 10 minutos hasta que llegue el móvil, el chabón ya se fue y se metió en la fábrica porque sacaba 2 cuadras. Aparte nosotros somos, el año pasado cuando hicimos la denuncia, somos 130 familias que vivimos a la ribera del río. Eso te estoy hablando hace un año atrás. Así que actualmente estamos arriba de 200 familias desde la fábrica de él hacia más o menos son 5 cuadras.
¿De qué fábrica estamos hablando, Susana?
No sé, es una fábrica que supuestamente hace para escoba, supuestamente él compró este sector. Yo soy muy sincera, yo este lugar conozco hace 15 años, hace 7, 8 años hay personas que viven hace 7, 8 años atrás. ¿Por qué no lo hice cuando eran 2, 3 personas que vivían a la ribera del río? No ahora que vivimos 200 familias y la mayoría con 4 o 5 chicos cada uno.
¿Cómo vivís ahí, Susana? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo instalaron ustedes sus casillas como pudieron?
Mira, yo estoy más cerca de la calle Roma y Belgrano, ¿entendés? Y yo hace 2 años fui, compré el terreno por 2.000 pesos, porque yo vivía alquilando arriba casi de 1.000 pesos, y bueno, me instalé así, viví un año con una casilla, después el año pasado, tendría que ser hasta el principio de este año, empecé a hacer de las cosas de material, y vivo ahí porque no tengo un terreno o no tengo 10, 15 mil pesos como para comprarme un terreno legal. Yo me fui a hablar con esta chica que se llama Claudia Sena y nos dijo que supuestamente esto es del Estado, la ribera del río. Primera y segunda, el resto del espacio es todo espacio verde, figura en La Plata. Así que no sé qué es lo que reclama este señor. Este señor está trayendo tosca, está tirando la tierra arriba de las casas, viene, amenaza a los chicos, los pega a los chicos, así que no sé. Yo ayer estábamos hablando con un compañero y la verdad que no tiene sentido tampoco, ¿viste? La autoridad que tiene él hacia nosotros, porque nosotros somos también seres humanos igual que él, más, menos o más tengamos la situación económica, pero somos seres humanos todos, ¿entendés? Y tiene que haber alguien que le ponga un límite a este señor, porque otra vez de vuelta anoche vino queriendo a tirar los alambres que habían alambrado un señor que se compró ladrillos para hacer su casa, ¿entendés?
Sí, con total impunidad Susana llega a dañar a las personas que están ahí, a enfrentarlas, a golpearlas, porque esto también es lo que dicen los testimonios. ¿Cuándo hablaste con Claudia Sena, que es de Liduar?
Mira, nosotros habíamos hecho una reunión vecinal, nos hemos juntado hasta 10, 15 personas, nos hemos ido, nos ha citado a las 8 de la mañana, hemos estado a las 7 y media de la mañana, ahí en el lugar donde ella atiende sus oficinas, y eran las 2 de la tarde, y llegó un momento donde nos ha dicho que no nos podía atender mientras nosotros estuvimos afuera, con semejante calor, me acuerdo que era para marzo o febrero, y la mujer no nos atendía, y así sucesivamente nos fuimos tratando de no irnos, porque las veces que fuimos, o nos atiende el secretario, que es un señor que no sé quién es, ella supuestamente siempre está ocupada. Llegó un momento donde habíamos ido 3 días seguidos, y resulta que el último día que fuimos salió una señora gorda, y nos dijo, mira, Claudia no los puede atender, y les doy una cita para, eso fue en febrero, para marzo, para fines de marzo. Escuchame una cosa, estamos hablando de que nos están maltratando, de que supuestamente queremos la situación, porque si el chabón viene, supuesto dueño, viene y me dice, mira, yo soy el dueño, te presento un papel, yo agarro mis cosas y me voy, yo soy muy sincera, yo soy muy clara en eso, ¿entendés? Uh-huh. Y así más de uno, la mayoría de las familias que viven acá, pero el señor no presenta ningún papel, se cree dueño, viene, los prepotea, los amenaza, les levanta la mano a los chicos, les levanta la mano a las mujeres, ¿entendés? Hace un montón de cosas que se cree con todo el derecho, porque supuestamente es un ex militar o trabaja en la militar, algo por el estilo, ¿entendés? Se cree con muchos más derechos que tiene supuestamente carta blanca para hacer lo que él quiere, y no es así.
¿A quién le pagaste vos 2,000 pesos para vivir ahí?
A un señor que supuestamente había agarrado, lo había, porque la ribera del río era una loma más o menos de 3 metros de altura. El señor se tomó el trabajo de limpiarlo, rellenarlo lo que faltaba de tierra, mantenerlo, que lo tenía hace 4 años atrás, ¿entendés? Y como para decirme, porque estaba todo alambrado, ¿viste? Como para decirme, no te regalo el terreno, me cobró todo lo que él gastó en tosca para entoscar todo el piso ahí, en alambres, en toda la mantención que tuvo. Entonces, o sea, estaba bien lo que me cobró, porque me cobró lo que él hizo, ¿entendés? Lo que él gastó, sí. No lo que valía el terreno, ¿entendés? Y así sucesivamente más de uno pagó, porque la mayoría están todos alambrados, ¿ves? Y el chabón lo que pide, la gente que vende lo que pide es lo que gastó en el lugar donde está el terreno.
¿Ya llegaste ahí donde te estabas trasladando o todavía falta para poder hablar con los compañeros?
Estoy a 20 metros.
Bueno, vamos a ver si podemos hablar. Repetime la cantidad de familias que hay ahí y que son perseguidas por esta persona. Piero Dato es quien explota un aserradero hace ya varias décadas en la zona, y por eso informa también Susana lo que está pasando, cómo se presenta en el lugar, cómo maltrata a la gente y nadie hace nada. Se hicieron denuncias también en el IDUAR, se intentó hablar con Claudia Sena. Otro maltrato también por parte de las autoridades, Susana.
Sí, porque se supone que si Claudia no tiene por lo menos 5 minutos para darnos a nosotros, se supone que nos tiene que averiguar a otra persona, como por ejemplo a Castro o a alguna otra persona que se dedique a lo que es esto, ¿entendés? Porque esto hace 10 años atrás era público. Y ahora, porque la gente está agarrándose un lugar para vivir, él se cree dueño de todo.
Te hago una pregunta, a ver, Susana, te hago una pregunta más, y vemos después si podemos hablar con otro compañero. ¿Qué, la policía llega al asentamiento, también los intimida? ¿Cuál es la acción que hace la policía cuando está en el lugar?
No, hay policías y policías, hay policías buenos que nos hacen entender que esto no deja de ser tomado, ¿entendés? Uh-huh. Y hay otras policías que está a favor del señor porque hay gente que lo toque, está pagando a la policía. Disculpe, señor, ¿usted es de acá?
Sí.
Ah, yo soy compañera de la 29 de mayo.
Bueno, estamos hablando con Susana. Ella se está trasladando ahora a la casa de un señor. Ella es militante también de la 29 de mayo. Allí está hablando con nosotros, a ver si podemos hablar. Está haciendo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Cintia, te estamos hablando, es una radio comunitaria de Moreno. Nos enterábamos de lo que está pasando en el barrio Bon Giovanni, de las amenazas que reciben por una persona que dice ser la dueña del lugar. Recién Susana nos comentaba que ustedes también los agredieron. ¿Qué es lo que sucedió, si me podés contar?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos acá sosteniendo esta toma desde hace 2 meses aproximadamente. Nosotros somos un movimiento social, FOL, Frente de Organización Lucha. En realidad el objetivo de nuestro centro comunitario, como los centros comunitarios que tenemos en otros barrios, es en principio un merendero para los chicos del barrio, apoyo escolar y en un futuro poder desarrollar productivos que generen puestos de trabajo para los vecinos del barrio, como también tenemos en tantos otros barrios. Este terreno donde estamos nosotros está inserto dentro de unas 7 hectáreas que esta persona que dice ser el dueño, que se llama Piero Dato de apellido, es el dueño de una fábrica que hay en el barrio, quiere desalojar. 7 hectáreas que están repletas de familias, habrá aproximadamente 200 familias. Entonces, bueno, hace 2 meses que nosotros venimos siendo hostigados
por este tipo que viene a amenazarnos, no solamente a nosotros, sino a los vecinos, golpea puerta por puerta y nos amenaza con que nos va a prender fuego el lugar, a los vecinos que les va a prender fuego la casa, con chicos y todo. Y ayer por la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, la violencia se incrementó. El tipo, además de amenazarnos verbalmente, nos maltrató físicamente, a mí particularmente, me agarró el brazo, me zamarreó, y a un compañero lo empujó y le lastimó la boca. Viste, viene él con su hijo, su socio, y dos tipos más que trabajan en la fábrica con él, que los tiene de matones, que nos vienen a patear y a tirar todas las cosas. Viste, entonces, ya esto es insostenible, fuimos a hacer una denuncia, la policía formalmente nos tomó la denuncia, pero bueno, estamos pensando, ¿no?, en que tenemos que organizarnos más y mejor y sacar para afuera el conflicto, que no se quede solamente acá en el barrio. Además, entiendo, no solamente pasa esto en Mollovani, en el barrio Mollovani Moreno, sino en muchos otros barrios.
Uh-huh. Sí, es lo que es el accionar de aquellos que se presentan como dueños y piensan que pueden maltratar y golpear a las personas que están tomando esas tierras o se asentaron allí, sabiendo también cuál es la condición y la emergencia habitacional que se vive en nuestro distrito. ¿Tu nombre cuál es?
Mi nombre es Carolina. Claro, además me faltó un dato. Uh-huh. Que es que este tipo, en realidad el dueño legítimo de estas tierras se llama José María Dagnino Pastore, que fue dos veces ministro de Economía durante las dictaduras militares. No solo eso, sino que también en el 2001 era presidente de un banco y fue cómplice del Corralito. Muchas otras cosas más a lo largo de la historia que han perjudicado a los sectores populares. Entonces ya te digo, ¿no? Este tipo que viene a patotearnos es cómplice de este otro actor nefasto en la historia argentina, y en realidad el interés que tienen sobre estas 7 hectáreas es un interés de hacer sus negocios inmobiliarios, ¿viste? Porque acá nos quieren desalojar a todos para hacer un barrio cerrado. Entonces, obviamente, hacen prevalecer la propiedad privada y sus intereses particulares por sobre la necesidad de tierra para vivir de la gente. Bueno, no consideramos que esto no se puede permitir, además de denunciarlo al tipo por su complicidad con las dictaduras militares, no podemos permitir que nos atropelle hoy por hoy una vez más.
Carolina, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos por allí. Ayer también Fernando Choa habló con vos en el programa de la tarde, queríamos tener la continuidad, hablamos con Susana, así que desde esta radio comunitaria andaremos por el barrio Bon Giovanni para poder hablar con más vecinos.
Bueno, buenísimo, Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, Carolina hablaba con nosotros, Susana también. Le agradecemos, no sé si está Susana ahí, le agradecemos por...
Acá.
Muchas gracias, Susana, y vamos a andar por ahí, así que seguiremos en contacto.
Listo, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Susana habló con nosotros, trabajó de movilera también Susana, se trasladaba por el barrio, se presentó, es militante también de la corriente político y social, 29 de mayo, está hace 2 años en el lugar, fue maltratada por este personaje que llega, golpea y maltrata a las personas que están tomando un pedazo de tierra. Decía Susana, yo pagué 2.000 pesos para poder vivir ahí, a un hombre que cuidaba. Cómo las historias se van repitiendo y la necesidad es concreta, tanto en Casasco como en 25 de mayo y hoy en Bon Giovanni, se manifiesta la imposibilidad de tener un lugar para vivir. Yo no puedo pagar un alquiler, decía también Susana, y tenían que buscar una opción para estar con mis hijos. Vamos a ir a Bon Giovanni para hablar con más personas. ¿Quién es Piero Dato? Explota un aserradero en la zona hace varias décadas. Cuando comenzó la toma, cercó los terrenos que él reclama como propios, dejando adentro a varias familias, típico del accionar de un señor feudal. José Pastore tiene también un pasado que es pesado, y así también lo informaba Carolina, fue 2 veces ministro de Economía de sanguinarias dictaduras militares, entre 1969 y 1970 con Onganía, y en 1982 también fue uno de los artífices de la millonaria estafa perpetrada por Domingo Cavallo, la nacionalización de la deuda privada, el Estado se hizo cargo de la deuda de las empresas. En el 2001 fue directivo del Banco Sudameris, que estafó a sus ahorristas y clientes con el Corralito, y en el 2005 debió renunciar a su cargo en la Facultad de Derecho luego de ser denunciado por usurpación de cargo público y por carecer de idoneidad moral. Piero Dato y José Pastore, las personas que se acercan hasta el lugar diciendo que son los dueños, golpean a las mujeres, hombres y niños que están allí. 9:55, por supuesto que hay que hacerlo público, como decía Carolina, y por eso la continuidad. Ayer hablaba Fernando Ochoa, hoy seguíamos hablando con Susana, que es otra vecina que vive ahí en el lugar, y por supuesto volvíamos a hablar con Carolina, que es parte del Frente de Organizaciones en Lucha. 9:55, estamos con Miguel Ángel Costas haciendo recorte informativo del día de hoy. Donde vos digas, Miguel, y enseguida volvemos, pasamos las vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59.
Sirvo otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho. Y anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida, las balas van ganando. Sirva otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento, que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados, en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan, en vez de un vasito de leche, un vasito de agua. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, que el terreno ya lo he marcado, y seguiré haciendo changas para poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos. Eso sí que es triste.
Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión.
Opinión.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la porción de mercadería bajo el brazo.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Bueno, seguimos en Recorte Informativo y dábamos el resultado de las elecciones, hablando también de lo que pasa en materia de lo social. Recién escuchábamos a compañeros de Jujuy, ganó Fellner en Jujuy, candidato a gobernador, y hablábamos de lo que pasa con las tomas de tierra, con bueno, la resistencia que están haciendo. Vamos a trasladarnos a la provincia de Buenos Aires. Y algunos datos que tenemos acá que pudimos buscar, por supuesto que el ganador fue Daniel Scioli a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cómo queda conformada la Cámara de Diputados? Vamos a hablar de la primera sección. en materia del Frente Justicialista para la Victoria, renovaron el actual presidente del cuerpo, Horacio González, también Alfredo Antonucio, Guido Lorenzini, que estaba de licencia como funcionario de seguridad, y Jorge Varela. Mientras ingresaron a la Cámara, José Otavis, que es titular de la Juventud Peronista, Viviana Nocito, que es concejal de San Fernando, Alberto España, que es de la Federación Molinera de Mercedes, y Patricia Cubría, del Movimiento Evita. Pero para hablar de lo que pasó, y después vamos a seguir diciendo lo que sucede con las demás fuerzas, con el Frente Progresista, el Frente Amplio Progresista, está aquí el ingeniero Ricardo Vago. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo te va, Cintia? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, la información que tenemos nosotros es en materia de la primera sección, renovó Juan Carlos Juárez y usted entra como diputado provincial en la primera sección.
Exactamente. Bueno, nosotros hemos tenido una, podríamos decir, muy buena elección en la primera sección. Nosotros hemos obtenido el 11,50% de los votos. Esto nos asegura el ingreso de dos legisladores, Juan Carlos Juárez de Luján, un hombre ligado al partido de Margarita Stolbiz, el secretario del partido, Ricardo Bajo, soy yo.
¿Quién les habla? Dice.
¿Quién les habla? Como se diría periodísticamente, entro como legislador provincial y, digamos, un poco con la obligación de llevar a la Cámara la problemática de Moreno y del segundo cordón en general, digamos.
Escuché un spot que habían hecho para la campaña en donde uno de los objetivos era disminuir la desigualdad. ¿Cómo se hace para trabajar esto en un marco en donde vemos, por ejemplo, los barrios cerrados que crecen, como lo decía también en el spot, los asentamientos que incrementan, porque la emergencia habitacional no es solamente Jujuy, es Moreno también y la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo trabajar esto? Y enseguida vamos a compartir otros datos más de un informe a nivel provincial que tenemos que habla de la juventud, la vulneración de derechos. ¿Cómo van a ser o cuáles son las propuestas que ustedes tienen para llevar adelante ya en el cargo?
Uno de los temas que hay que evaluarlo y tratar de dar una decisión muy clara es que parte de la tierra disponible está siendo ocupada por barrios cerrados o condominios. Esa tierra tiene una densidad de uso muy baja. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, son como las quintas. Es como cuando antes en el Gran Buenos Aires, hace 30, 40 años, estaban las quintas, pero en lugares alejados y la gente iba de quinta. Entonces, se vive como una, en lotes de, pongámosle, 1000 metros, 1500 metros, y esto quita tierra disponible para planes de vivienda o expansión natural de la trama urbana. Y otro no. Entonces, frente a esto se puede plantear que cuando se habiliten este tipo de emprendimientos, se habilite infraestructura social en otros barrios en función de yo te autorizo esto si haces lo otro. Hay un ejemplo en el municipio de Rosario, que es la costanera norte de Rosario, cerca del puente Victoria es la es Entre Ríos y Rosario es Santa Fe, que se cambió la zonificación y se hizo todo una especie de se permitió edificios en altura a condición de que hiciesen la infraestructura de pavimentos, se mantuviesen los parques de las zonas aledañas y se definiesen una gran cantidad de espacios para vivienda de carácter social. O sea, hubo iniciativa privada, obteniendo un beneficio económico, hubo responsabilidad por esa iniciativa y también hubo vivienda, espacio para la vivienda. Otro de los temas a considerar es si un legislador puede definir a perpetuidad las características de un barrio cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que esté bien, que la zona no presente inconvenientes, sea una zona que no habría una... digamos que, bueno, ya cumplió y hizo una inversión en espacio de, o en territorio para vivienda social. Pero igual, uno puede definir a perpetuidad que no va a estar en el entramado urbano. Nosotros acá tenemos en Moreno centro, digo centro porque está a 10 cuadras de la estación, 12 cuadras, sectores que están con, que cortan las calles porque son barrios cerrados grandes. Esto se puede definir en una ordenanza de que por siempre. Me parece que hay un problema de que nosotros podemos legislar por un plazo de tiempo, por una generación, pongamos como un ejemplo, de 20 años. ¿Cómo va a estar Moreno dentro de 20 años para definir nosotros que esa trama va a seguir siendo cerrada? Bueno, además
no es igualmente la planificación no es una característica de los gobernantes que tenemos. Digo, podemos ver Moreno con un solo hospital y es la realidad que tenemos hoy en día. Usted manifestaba esto en materia de tierra, pero llevar adelante esto en el ámbito legislativo con la realidad que vemos hoy, una mayoría del Frente para la Victoria, una oposición que en segundo lugar, bueno, está Francisco de Narváez con sus legisladores. ¿Cómo van a trabajar esto ustedes sabiendo el lugar que ocupan dentro del ámbito legislativo?
Y hay que trabajar en exigirles que cumplan las ideas que propagan. Hay que trabajar en la contradicción. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que utilizar el mensaje de exterior, el mensaje que se difunde, para tratar de obligarlos a cumplir el mensaje que difunden. Este es un poco usar como en el judo la fuerza del otro para tratar de lograr el objetivo. Si no, la Cámara de Diputados Provincial es una cámara de bajo nivel de, digamos, expresión pública o de, digamos, no tiene la presencia mediática de la Cámara de Diputados de la Nación. Uh-huh. El número de legisladores es 98. La primera sección representa el 12-13% del electorado nacional del país. Son 3.800.000 votantes sobre 28 millones de votantes del país. Hay 15 legisladores, lo que significa que casi uno es legislador por el 1% de la población del país. Entonces, este es uno de los déficits de la provincia, la mala representación de la Cámara de Diputados de la provincia, que tiene la distribución de cámaras del año 34, del año 1934, cuando la población era totalmente distinta. Pero es así como se sigue votando la distribución de población del año 1934 en el año 2011. Distritos muy chiquitos como la cuarta sección tiene 14 legisladores y la primera tiene 15 legisladores. Pero esta manera de trabajar, buscando la contradicción, es la manera o buscando la contradicción o el cumplimiento del programa del otro, es donde uno se puede mover. El tema de la desigualdad es el tema madre en la producción de la inseguridad. La desigualdad es produce directamente la inseguridad. Porque eso lo vemos en sectores sociales quizás carenciados, pero cuando es muy pareja el nivel de la población, hay otra situación de agresión. Hoy en día nosotros en Moreno hemos pasado de la ausencia de villas a tener cerca de 110 asentamientos y de la ausencia de barrios cerrados a tener, no sé, pero hay una muy buena cantidad. O sea, cuando uno vino a vivir a Moreno hace 35 años, no había ni villas, ni asentamientos, ni barrios cerrados.
A ver, acá tenemos, Vago, para compartir con los oyentes algunos datos de la provincia de Buenos Aires y también tratar de poner en números, pero también con historias concretas. Nosotros lo hacíamos porque hablábamos de tierra, de salud, de justicia. Y es cierto que a veces parece que la legislatura de la provincia está mucho más lejos que la Cámara de Diputados, ¿no? Incluso también con los legisladores, o lo que uno accede a la información de lo que pasa en provincia. A ver, este estudio que nosotros compartíamos junto con Rubén, el MIDE 2011, dice Medición, Indicadores, Derechos, Desarrollo y Educación, habla que en el Gran Buenos Aires el 27% de la población de 0 a 17 años vive en proximidad de fábricas contaminantes. El 27%, que el 3,8% no tiene acceso a la red de gas, que es otro de los temas que sería también interesante hablar, y que el hacinamiento medio alcanza el 26,4%, y que el déficit de saneamiento es del 51%. Estamos hablando de la población entre 0 y 17 años, niños y niñas que viven en viviendas que no tienen cloacas o agua corriente. Otro también, si hablamos de planificación y falta de inversión pública, bueno, ahí los números están planteados en este informe, que es un informe oficial, que forma parte también de la legislatura.
Bueno, justamente donde más se marca la inequidad en el proyecto es en el Gran Buenos Aires. O sea, nosotros, el Estado Nacional, subsidia, en el caso específico a la zona de Capital y zonas aledañas de AISA, con tarifas de hace 15 años, con la misma tarifa de hace 15 años. Y en Moreno, el número que vos me pasás es el 30% no tiene acceso a la red de gas, pero la realidad es que, y saneamiento del 51%, la realidad es mucho peor en Moreno, en cuanto a la ausencia de agua corriente y la ausencia de cloacas. Entonces, porque acá hay un tema de las políticas del gobierno nacional. A veces las políticas del gobierno nacional son, podríamos decir, eficaz en cuanto logran una distribución del ingreso, pero inequitativas e ineficientes en cuanto que esa distribución del ingreso no vaya a romper las situaciones estructurales de pobreza o de marginación. ¿Esto qué queremos decir? Si en el caso personal mío, vamos a ponerlo para hablarlo personalmente, a mí me subsidian con la luz y el gas, yo soy profesional, soy ingeniero, tengo trabajo, mi esposa también, trabajo profesional y yo recibo más o menos 350 pesos por mes de subsidio. Es una inequidad referido a más del 50% de Moreno que no tiene ninguno de los dos servicios subsidiados, que serían el caso del gas y el agua. 5.000 millones de dólares es la cifra que se subsidia a la generación de energía eléctrica. Pongamos que el 30% no debería mantenerse y el 70% debería pagar la tarifa que realmente cuesta, digamos, el 30% por una tarifa social y el 70% pagar la tarifa que cuesta, que un servicio uno tiene que pagar lo que cuesta. Estaríamos teniendo 3.500 millones de dólares. Si estos 3.500 millones de dólares lo pasamos a autopistas, sería hacer aproximadamente 2.000 kilómetros de autopista por año. ¿Cuántos tiene la Argentina de autopista a nivel nacional? 1.100 kilómetros. Si lo pasamos a vivir...
Podrían pasarlo a un hospital, a salud.
Pongamos a viviendas. A viviendas con 3.500 millones de dólares. Si lo pasamos a vivienda de 50 mil dólares, de 50 mil dólares es una buena vivienda, no, es muy buena vivienda, 50 mil dólares, tendríamos 70 mil, no, unos 80 mil o 90 mil viviendas por año. Entonces, digo, la política de promoción del consumo y del ciudadano consumidor. Y te pongo otro ejemplo, el Banco Nación da los préstamos a 60 meses sin interés para comprar LCD digamos, amplios, no sé, hasta 5.000 pesos. Pero si el Banco Nación diese un préstamo bajo las mismas características para 15.000 pesos para reformar o para generar el núcleo húmedo de la casa, núcleo húmedo es el sector...
La cocina y el baño.
La cocina y el baño. En Moreno, cerca del 33% de la población tiene un baño sin depósito de agua, tienen un retrete sin caída de agua, digamos, para limpiar el baño. Con 15.000 pesos se puede hacer mucho en un baño.
¿Cuáles son los créditos que se promueven? Este sería uno de los ejes. O sea, se promueven créditos para comprar un LCD y no observamos créditos para mejorar una casa o para tener un baño en condiciones. Y vemos, a su vez, las casas que crecen y se reproducen en los barrios de Moreno. No sé, usted fue a Villanueva, digo.
No, pero esto es clarísimo. Ahora, esto es una definición. En el año, digamos, una definición en cuanto a la promoción rápida, el éxito fácil, la persona tiene el LCD. Ahora, el Banco Nación, para hacer este trámite, hace toda una infraestructura como si fuese el préstamo a una pyme o una gran empresa. Ahora, lo mismo se podría hacer para solucionar el problema de la salud, específicamente en el tema de los núcleos húmedos, con el tema de los baños, que sería un aporte muy significativo para mejorar la calidad de vida. El que compra el LCD, mal o bien, tiene un televisor de 20 pulgadas, de 28 pulgadas, pero quizás no tiene el acceso o la facilidad del Estado que le marca el camino. El Estado no marca el camino de ser más ciudadano. Cuando la provincia de Buenos Aires define toda la provincia te desea suerte, invitándolo al juego, como una forma de crecer y como un bien el juego, la provincia indica un camino errado. Cuando sale la nación a promover los LCD, en vez de promover otras cosas con el mismo costo de infraestructura, también marca un camino errado. Cuando...
Y se reproduce luego en el... Para tener una relación, ¿no?, de esto que decimos que a veces parece lejano. Lo que pasa en materia de la provincia, vemos los carteles sobre las vías, promoviendo lo que es el juego. Y cuando se quiere poner un límite al horario del bingo a nivel local, digo, en el Consejo Deliberante, hay una resistencia, podemos decir. No se puede avanzar con algo que intenta buscar ciertos límites a lo que es el juego. O sea, de esos temas no se habla. Entonces ahí se ve la cercanía entre las decisiones que se toman en la provincia, cómo se reproducen aquí y cómo afecta después a la población en general. Hablamos de Moreno porque es el lugar en el que estamos, ¿no? Después deberíamos hablar un poco más de los demás distritos.
Justamente porque es un gobierno que parecería que no tiene valores. Un gobierno expresa valores. No exactamente, no solamente los valores coinciden con los impulsos primarios. Es el juego, es correcto, le gusta al hombre, a la mujer, pero acotémoslo, pongamos un horario, evitemos los problemas, no favorezcamos los disvalores. Y un tema del disvalor, por ejemplo, es el tema cómo nosotros tratamos a nuestros, la salud de nuestra población. Si vemos los que hemos ido los que vamos a veces al hospital, vemos la situación de un hospital de 190 camas que fue hecho nuevo hace cerca de 10, 12, 13 años, pero manteniendo las mismas 190 camas del viejo hospital de Moreno, y tenemos hoy 500.000 habitantes. O sea, que teníamos cuando estábamos en el orden de los 200.000 habitantes, 190 camas, hospital municipal. Hoy, hospital provincial, 190 camas, 500.000 habitantes, la maternidad de Trujuy no se termina. Estos temas son los temas que uno quiere llevar a la Cámara. La salud en general solo se reclama cuando uno tiene problemas de salud. La salud está en esta sociedad como pensando que somos como eternos y que vamos al mecánico, cambiamos una pieza y volvemos a salir igual. La salud se construye desde las salitas, se construye después de los centros de mediana complejidad y después se construye con un centro de alta complejidad.
Se construye desde donde se vive, principalmente.
Bueno, y bueno,
porque la salud, o sea, es una cadena.
Con el tema de la cloaca y el agua, tenemos donde los problemas del agua potable, agua sana, y los problemas de la ausencia de cloacas, ya te marcan un nivel de salud.
Han llegado algunos mensajes, primero mandando saludos, bueno, el ingeniero Vago, felicitando también, y hay un mensaje de Rodrigo Amoroso, que fue candidato por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, anteriormente a que llegue el ingeniero Vago, hablábamos con los vecinos de Bon Giovanni, que tiene una persecución de una persona que dice ser la dueña de esas tierras. Están viviendo en la ribera, en Bon Giovanni, cerca de Catonas. Entonces le pregunta, ¿qué opina usted acerca de los desalojos latentes? Habla particularmente de Bon Giovanni. ¿Qué es lo que se puede hacer con eso como diputado electo para que la gente no sea perseguida por aquellos que dicen ser dueños y no presentan ni siquiera papeles?
Acá, bueno, si es dueño tiene que tener papeles, si no, no es dueño. Y después lo que se marca totalmente en Gran Buenos Aires es la ausencia del derecho al territorio familiar, la ausencia de una esencialidad que la gente tenga acceso a la vivienda, que eso está, como habíamos dicho al principio, el tema específicamente del crecimiento, de ocupación de la tierra por los barrios cerrados. Los desocupaciones que se hacen en Moreno, referidas a lo legal, deja mucho que desear en cuanto a la aplicación del derecho y a que el municipio, en el caso de que correspondiese una desocupación, diese las alternativas de tierra necesarias. El tema de la tierra, de la utilización de la tierra en Moreno, es uno de los temas que más se critica a la gestión, porque existe tierra en Moreno de gente que, por determinadas circunstancias, hace años compró la tierra, no la tiene, no paga los impuestos y pasa a ser tierra municipal o tierra, digamos, posiblemente utilizable. Eso exige una gran transparencia en el manejo de esa tierra, y esa gran transparencia, hay causas y problemas que ha tratado el Consejo Deliberante que no existen. En cuanto a los asentamientos a la vera de los arroyos, yo no tengo presente este lugar. el Estado a veces, mejor dicho, el Estado debería dar una alternativa, porque tampoco es sano el asentamiento. Por ejemplo, se ve clarísimo cuando uno va por la ribera de Merlo, por el camino que une el acceso este con Ruta 7, y se ven asentamientos tan cercanos al
o en Catonas también, en Catonas al costado del arroyo.
Bueno, vemos asentamiento. Bueno, entonces ahí es la ausencia de un lugar de tierra pública y un lugar de gran contaminación. Entonces se dan los dos fenómenos: el Estado que abandona el rol y el ciudadano en su desesperación utiliza tierras que enferman a su propia familia.
Claro, como única opción que tiene para poder tener un lugar para vivir.
Como única opción que tiene para poder un lugar donde vivir. Y ahí es donde no se ve que no se modifican las situaciones estructurales de pobreza. Una cosa es haber aumentado la distribución del ingreso que ha hecho el gobierno, y otra cosa es modificar las condiciones estructurales de pobreza que están dadas por la accesibilidad, por lo menos a un pedazo de tierra, la accesibilidad a niveles escolares, de escuelas aptos para el aprendizaje, todos los que votamos y todos los que fuimos fiscales, más especialmente vimos la mayoría de las escuelas que no tenían el picaportes, que no tenían buena luz, que estaban rotas las puertas, y ya hablamos del tema de la salud. Entonces, lo que uno tiene que plantear como legislador provincial justamente es la búsqueda de la igualdad, el cumplimiento de la Constitución y no hacerse el distraído, digamos. El barrio cerrado es bonito para verlo, pero el barrio cerrado ocupa tierra que debería ser dispuesta para con un criterio de mayor nivel de equidad social.
Muestra claramente cuáles son las diferencias del barrio cerrado y los asentamientos. Y también lo que se ve en el presupuesto. Recién podíamos ver algunos datos. La última pregunta que le voy a hacer, porque estamos ya cerca de la tanda de la media hora. Es preocupante lo que la provincia, y especialmente el Ejecutivo, hace en materia de combatir la inseguridad. Decimos, por un lado, las reformas que se intentan establecer, incluso cuando Scioli habló de bajar la edad de imputabilidad, la pelea que hay por parte de organizaciones de derechos humanos, creo que también debe ser un eje, porque cuando vemos que la educación o la inversión en educación y salud no alcanza, porque no es que disminuye, porque podemos ver que en estos últimos 7 años a nivel nacional ha incrementado, pero no alcanza, vemos que la concentración y la pobreza en los barrios de nuestro distrito, y al mismo tiempo se ve un crecimiento en la inversión para combatir la inseguridad, que fue un eje también de campaña. ¿Cómo trabajar esto en la Cámara de Diputados y cuál es la postura que ustedes van a tener en el lugar que van a ocupar?
Mira, en el tema de la inseguridad, que está ligado en algunos casos a la juventud, me parece que hay que actuar sobre las políticas sobre los jóvenes. Lula en Brasil hizo todo un plan donde los jóvenes tenían 2 turnos de escolaridad secundaria en los sectores más carenciados, porque había que hacer una sobreinversión en educación, con becas también, por supuesto, y generando programas especiales en el sector de mayor nivel de carencia. Otro tema es...
Pienso, hago, ¿no? ¿Cómo contener a un joven adolescente con las problemáticas que existen en su casa y en el barrio en una escuela? Bueno, doble jornada.
Pero ahí podemos plantear que la doble jornada no tiene que ser la escuela conceptualmente como es. La doble jornada puede ser actividad deportiva, puede ser talleres de oficios, la realidad es que la escuela la concepción de la escuela con el joven sentado, la escuela está para educar, no para sentar únicamente a los jóvenes 4 horas. Entonces, la educación de un joven pasa por la integración de un equipo deportivo, el respeto a las normas que hacen al desarrollo del juego, pase a darse cuenta que para poder hacer un gol alguien tiene que jugar de número 2, alguien tiene que jugar de número 5 y otro es el que hace el gol. Pasa también por entender organizaciones de expresión cultural. No es solamente el tema del aprendizaje tradicional, cómo se educa a los jóvenes. Pasa por hacer actividades complementarias con el apoyo del municipio. Digamos, no nos cerremos a los pensamientos que hoy se expresan. En el sentido de no se puede. Las respuestas al conurbano exigen nuevas respuestas. Por ejemplo, en el Uruguay existen las penas para los jóvenes que delinquen, ligadas a, por ejemplo, se tienen que presentar los viernes a la noche hasta el domingo en una especie de instituto para no estar en el lugar de conflicto. O sea, la pena es no tener fin de semana. Puede parecer, digamos, una cosa simpática o no simpática, anecdótica. Pero justamente, si hoy en día se detiene a un, como diríamos, expresión de viejo, con un ratero, uh-huh, y está en la calle y vuelve a salir inmediatamente y no hay pena, es muy distinto el concepto de decir, bueno, ante esa situación hay una privación de la libertad en un instituto que no es de viernes a domingo. Hay como una especie de retención.
Sí, lo que sucede es que se focaliza la atención sobre los jóvenes y no sobre las fuerzas represivas que tenemos nosotros. Digo, la bonaerense, todos conocemos los vicios de la bonaerense, el maltrato, el gatillo fácil.
Pero la bonaerense tiene que ver con los políticos. Los políticos son cómplices. El comisario sabe las carpetas del intendente y las carpetas que tienen, o sea, vamos a decir, las carpetas ligadas a los negocios que tienen determinados punteros o representantes de la política local. Entonces, el intendente no puede hablar con el comisario en función de que el comisario dice, señor, usted ¿qué me venís a decir de esto si vos estás con esto? Entonces, es un circuito. Es un circuito que se corta. En el mercado central, yo fui director del mercado central 4 años. Había comisarios que nosotros no designábamos, que tenían BMW. Y había comisarios más, digamos, serios. Ahora, el comisario que tenían BMW, si uno le marcaba el camino de lo que la responsabilidad sea adentro, era una situación. Si uno no le marcaba ningún camino y le decía, bueno, esto es una zona liberada, es otra situación. Hubo acá un ejemplo cuando al intendente...
O sea que cada comisario hace lo que quiere en el conurbano. No lo controla.
A ver... Yo creo que, digamos, yo no sé si internamente la estructura policial, yo lo que sé es que un buen intendente puede actuar sobre para que haya mejores comisarios. Que un intendente que se preocupa actúa para que haya mejores comisarios. Y mejores comisarios actúan para que haya mejores oficiales o de policía. El gobernador Scioli ha tenido políticas de retroceso frente a esto. Ahora, para el ciudadano común no es lo mismo el que delinque que el que no delinque. Por eso es, si uno actúa sobre la educación, actúa sobre la policía, tiene que actuar también sobre los políticos. Si se vota políticos corruptos, esto genera en general conversaciones corruptas. Es como genera conversaciones y ámbitos laxos sobre control. Nosotros defendemos que haya una fuerte inversión en educación, que los jóvenes tengan un nivel de participación de educación integral, cultural, deportiva y más intelectual, que la policía tenga otro nivel. Bueno, acá se dio, fue marcha, decíamos, la marcha atrás con el tema de Arlanián. Este tema, no sé si la Cámara de Diputados va a querer avanzar o no va a querer avanzar. Si no se avanza desde la Cámara de Diputados, hay que tratar de avanzar desde los consejos deliberantes, actuando sobre el intendente, para que haya realmente una política de preocupación del intendente sobre los niveles de seguridad existentes. De nada sirve poner las cámaras si la cámara lo único que me dice es que me pegó el tiro. La cámara tiene, está asociada a una cantidad de instrumentos, pero la cámara sin inversión social, o sea, ¿cuántos lugares de tratamiento de droga hay en Moreno? ¿Cuántos lugares para chicos de la calle hay en Moreno? ¿Cuál es el trabajo de minoridad en defensa del menor carenciado de Moreno? Este es un camino. Cuando uno analiza que no hay respuestas ante determinados temas, después se producen los fenómenos de inseguridad. O sea, es un combo. Ahora, uno que la sociedad avaló mucho ese combo. Lo que uno puede hacer es decir, bueno, correcto, el ciudadano consumidor, la distribución del ingreso anda bien, estamos en la mejor situación macroeconómica del país, este proyecto fue avalado. Nosotros decimos que el que hay que tener valores, que la transparencia es un valor, que la solidaridad es un valor, que la participación es un valor, que la honestidad es un valor. Y seguiremos peleando por estas cosas. Que el corto plazo permanente a la larga termina en la miércoles, porque las políticas de corto plazo, ¿no? Lo vivimos en la Argentina con la convertibilidad. Hasta que no estalló, seguía defendiendo la convertibilidad. Entonces, este es un poco el camino del Frente Progresista. ¿Cuántos votos tuvimos? En Moreno tuvimos el 7% de los votos. ¿Cuántos votos tuvimos en la primera sesión? El 11%. ¿Cuántos tuvimos en el país? El 17%. ¿Dónde fuimos más votados? En los sectores culturales con mayor capacidad cultural, que son los que tienen quizás capacidad para entender que la política del corto plazo, la política de la falta de eficiencia, de la falta de transparencia, a la larga conducen a un desastre. Vamos por eso, vamos con estos tres ejes de solidaridad, transparencia y participación, diálogo, y a defender los derechos de la gente del conurbano, para el cual uno ha sido votado.
Veremos luego lo que pasa en el ámbito legislativo en la provincia y seguiremos compartiendo algunos datos. Le agradezco mucho, ingeniero Vago, por estar aquí a hablar de estos temas. Y nos vamos con esto, porque es también en materia de educación lo que hablábamos. 4 millones de niños y adolescentes, hablamos de la provincia de Buenos Aires, que asisten a la escuela de educación común, son 4 millones. Entre ellos, alrededor 1,4 millones lo hacen en el nivel secundario. Este grupo tiene entre 13 y 18 años. Las escuelas de gestión estatal absorben la mayor parte de la matrícula de nivel secundario y la tasa de repitencia total entre alumnos del nivel secundario descendió, pasando del 9 al 8,1% entre lo que es el 2004 y 2005 y 2009 y 2010. Aquí también vemos datos que no coinciden tampoco con el crecimiento que hay en materia económica. Del 9 al 8,1% descendió la tasa de repitencia, bajo el cálculo de la proporción de alumnos del sistema educativo cuyas edades están por encima de las esperadas. La tasa, entonces, para finalizar, y vamos a la tanda cortita, Miguel, de abandono interanual, bueno, separador, muestra un sostenido descenso entre el 2004 y 2009 y 2005 y 2009 y 2010. 4 millones, repetimos, de niños y adolescentes asisten a la Escuela de Educación Común. Separador y volvemos.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Grandes novedades, y el tiempo no para, no para.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. INDEC. Ente destinado a salvar las distancias entre el deseo y la realidad a favor del deseo, del gobierno. Por su similar sigla, muchos lo confunden con el Instituto Nacional de la Comedia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 54 minutos. Leíamos cómo quedó la Cámara de Diputados. Vamos a seguir con el análisis político y en este caso Rubén Bustamante para hablar de lo local, de qué dejaron las elecciones. Tenemos aquí también cómo se renovó la Cámara de Diputados, así que también vamos a estar leyendo esto y haciendo un análisis entre lo que pasó en materia electoral y también a ver qué es lo que se espera de aquí en más. Rubén, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de estas elecciones? Ayer hacían un análisis con Fernando Ochoa, pero podemos seguir hablando de los números y de lo que representa esto.
Bueno, lo que indudablemente deja la elección, por lo menos para aquellos sectores del peronismo que tomaron la decisión hace un año atrás de enfrentarlo a Wes, que no alcanza solamente con el odio hacia el dirigente, sino que debe sostenerse en una estructura. La estructura no siempre se consigue, pero sobre todo me parece que el mensaje, inclusive Wes lo dio el día domingo, de enseñanza para la oposición, que llamó el saltimbanquis o el cachivache político, es que hay un solo aparato que funciona, y es el aparato del gobierno. Porque puede articular con los sectores que la base ejecutiva otorga. Y fundamentalmente, esto es lo que pienso, nunca se llegó a desplegar una confrontación con el Ejecutivo y en la figura de Wes, atento a la preservación que siempre se buscó y se ha alcanzado en la imagen del intendente municipal Andrés Arregui. Esto explica, me parece, en parte, lo que ocurrió en las primarias, que algunos lo tomaron ciertamente relajado, sobre todo la lista 4 de Mendieta, muy cerca del piso, pero no jugaron en selección como si fuera una final. Pensaron que pasaban el 25% obteniendo el piso y ahí concentraban toda la fuerza peronista, no huesista, no marianista, para llegar al 23 de octubre. Como eso no ocurrió, después se dio algo que es lógico, se vota ganador, se logra un acuerdo entre Mariano Hues y Vera Chávez, que no fue cuestionado por los dirigentes sociales, que sí hacían un fuerte llamamiento a no construir una figura como Chávez, que había saltado del kirchnerismo al del narvaísmo y después quedó con Claudia Sef y fue partícipe y protagonista de la elección del año 2009, con amenazas constantes de cámaras ocultas y escándalos de corrupción en el Consejo Deliberante. Bueno, Hues alcanza un acuerdo con Vera Chávez, lo que marca la necesidad de fortalecer una idea de gestión sin importar los personajes, los nombres y su historia. Este 8-2, que finalmente se materializa el día domingo, deja atrás a Cecilia Casas. En el programa especial nosotros nos sorprendía un poco cómo desde distintos búnkers de campaña se destacaba la buena elección de Casas, que termina en un 7%, finalmente lejos del piso, aunque en un momento la preocupación se había instalado allí. Creo que la demora en los cómputos finales y en la declaración oficial que hace Hues y compañía el domingo era más allá del discurso de Cristina Fernández de Kirchner tener la certeza del número que habían ido a buscar, que era el 8-2. En esto el oficialismo jugó como ha jugado cada una de las elecciones desde que llegó al poder en el año 1995. Lo juega todo, y jugarlo todo, además de consolidar la fuerza propia, el partido, ahora el partido obtuvo esa oxigenación que le dan los dirigentes sociales, una base barrial de sustentación que no tenía, con lo cual se fortalece el partido. Además de eso, logró trabajar poniendo obstáculos para que Cecilia Casas, que mostró y montó un aparato de propaganda para una lista única, pocas veces observado en la historia democrática del partido de Moreno, con el acompañamiento de Cecilia Casas del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, y también para Fabián Ferraro de Udeso, que se especulaba y se trabajó sobre esa especulación, el crecimiento de Narváez, que no fue tal en la provincia de Buenos Aires, que lo podía levantar a Ferraro, que tiene un trabajo social de amplitud a través de FUDE y lo que es la Liga FOS. Sobre esos dos actores electorales, el oficialismo trabajó el pasado día domingo, y una muestra de ello es que no hubo una declaración continua de las fuerzas políticas respecto al robo de boletas, las trampas que son comunes. Te diría que la focalización, y efectivamente lo que ha dejado la elección, la focalización estuvo en estas dos fuerzas que no debían llegar al piso, descartándose que Claudia Sef, por un voto histórico, por apellido y por la sumatoria que le hizo Mendieta, que para mí sumó y restó, por lo tanto fue neutro, quedó en una posición muy debilitada, muy difícil de marcar un camino hacia las elecciones del año 2013 y fundamentalmente la ejecutiva del 2015, muy deteriorada la fuerza vecinal en la figura de Claudia Sef con el 14%, es decir, si la primaria fue una pésima elección de Claudia Sef, esta ha sido catastrófica.
Sí, había otras expectativas por parte de la candidata vecinal en materia de porcentajes, y también es llamativo lo que pasó con el voto en blanco.
Bueno, el voto en blanco, ayer lo charlaba un poco con algunos dirigentes haciendo las consultas, no solamente crece respecto a las primarias, sino es un voto que el oficialismo no va a buscar. Y el oficialismo, en la negación que tiene todo ejecutivo, desdeña ese voto porque el objetivo era llegar al 50, y no llega al 50, llega al 47, pero se alza con 8 bancas de las 10 que estaban en juego. Ahora bien, esos 30.000 votantes que fueron a las urnas y votaron en blanco, ¿a qué responde ese voto en blanco? ¿A que ninguna fuerza lo convocó, de si ninguna fuerza lo pudo seducir? Es un voto en blanco que rechaza absolutamente la institucionalidad y por lo tanto este sistema capitalista y este modelo burgués de elecciones que termina consolidando las grandes estructuras, en este caso más aún del sueño de Néstor Kirchner, que creía en la necesidad de reconstruir el bipartidismo. Ahora estamos frente a un partido único, no por capacidad absoluta del oficialismo, sino por imposibilidad e incapacidad de la oposición. Es para analizarlo con mucha tranquilidad, sin caer en ilusiones que pueden tener algunos partidos, sin caer en perspectivas y proyecciones que pueden hacer fuerzas que convocan al no voto. Son 30.000 personas en el orden local, es la segunda fuerza. UE sacó 85.000, la segunda fuerza es el voto en blanco con 30.000. Expresa algo, y la expresión de ese algo no está situada para que sea más visible en un acontecimiento electoral, sino en otras formas de manifestación que, en caso se den en Moreno, podrían tener siquiera alguna atracción a esa cantidad de votantes que le dicen no, por las razones que podemos analizar y otras que desconocemos, a lo que es la propuesta y el acontecimiento electoral.
Bueno, y luego la última pregunta, estamos cerca de la tanda de la hora, es con los resultados, el 8-2, ¿qué podemos pensar del ámbito legislativo a nivel local? 8 concejales del oficialismo que van a ingresar, 4 que tienen 2 años más, que antes eran oficialistas y en este último tiempo marcaron las diferencias con la conducción y, por supuesto, con esta oposición que se ha manifestado de forma diferente a años anteriores, en este último año, pero se vio que no se pudo avanzar mucho en proyectos. Por ejemplo, hoy hablábamos el del bingo, cómo reducir el horario del bingo. Bueno, esto quedó paralizado. Un Consejo Deliberante que parecía que trabajaba, pero que al mismo tiempo no avanzaba mucho más.
La renovación no puede quedarse de ninguna manera, Cintia, en el Consejo Deliberante. Si es que se busca, no voy a hablar de renovación, un cambio, o en todo caso se podría decir renovación generacional. Es imposible que la fotografía, y sobre todo por las fuerzas que lo acompañan a Mariano West, queden, a ver, felices y contentas y conformes con lo que es el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante requiere experiencia. Con esto no puede obliterarse el trabajo que podría realizar Walter Festa, Pablo Lombardi, el mismo Alagastino, que tiene experiencia legislativa, ya que su mujer culmina el mandato como diputada provincial el próximo 10 de diciembre. Graciela Benítez Caballero, que alcanza la reelección. Frais es un hombre que tiene poca participación en el Consejo, pero con los años puede ser que en esta ocasión, a partir de diciembre, adquiera un protagonismo distinto. Son 8 concejales propios. La batalla, no guerra, la batalla, está en saber cómo alcanza Mariano Hues una mayoría propia, que es clave para la administración de Hues, aun cuando éste pregone la necesidad de una construcción seria con una oposición seria. Si decimos 8-2 y hacemos un análisis muy rápido, a vuelo de pájaro, para utilizar una frase muy común y un lugar común, el Consejo Deliberante en diciembre va a quedar conformado de la siguiente manera. El Frente Justicialista para la Victoria va a tener 8 concejales. El Frente Amplio Progresista va a tener un concejal, que es Carlos López, que tiene 2 años más de mandato. La Unión Cívica Radical tiene un concejal, que es Martín Arrizabalaga, ¿sí? La Unión PRO, o Vecinos Unidos de Moreno, y el PRO, que son los hermanos ACEF, tendrá a Claudia ACEF con 2 años más de mandato, a Néstor Joao con 2 años más de mandato, a María Melamed con igual periodo de tiempo, a Víctor Jiménez, que reemplazó a Beatriz Herrera cuando falleció, así que asumió en el cargo, era el que lo seguía en la lista, con 2 años más de mandato. Así que ahí tenemos 4, ¿correcto? Uh-huh. Debe sumarse el doctor Canoura, que ingresa en esta elección, son 5, y tengo que decir Mosicafredo, porque Mosicafredo estaba en la propuesta de Claudia Cef, aun cuando es un hombre, conducido por el concejal Damián Contreras. Así que ahí tendríamos 6. 8 más 6 nos da 14. ¿A dónde está el resto? Bueno, el resto es el interbloque conformado por los hombres de mayor experiencia en el Consejo Deliberante. Me refiero a Mirko García, a Jorge Mendieta, a Damián Contreras y a Adriana Palacio. Así que me parece que el trabajo a realizar ahora, hay mucha tranquilidad en el oficialismo de alcanzar 10 concejales. Si se alcanzan 10 concejales, me parece que el escenario para Jorge Mendieta como presidente se va a complicar. Hay que tener en cuenta que la presidencia del Consejo Deliberante, no por una cuestión institucional solamente, porque las discusiones se dan en el campo institucional, pero también en la fortaleza política. siempre tiene la presidencia del Consejo Deliberante la primer minoría. ¿Cuál fue la primer minoría en esta elección? El Frente Justicialista para la Victoria, que obtiene 8 concejales. Si esto se mantuviese así, el próximo presidente del Consejo Deliberante no sería Mendieta.
Uh-huh.
Ahora, ¿se puede construir una fuerza que supere los 8 concejales? Sí, se puede construir, tomando en cuenta la alianza electoral de Claudia Seff con Mendieta y Mirko García, el interbloque que lo tiene ahí a Contreras y Palacio, sumado a Canoura, te da un número superior a 8, construyendo así otra minoría, otra primer minoría. Y queda resolver, si hay un empate, cuál es la posición que adopta Carlos López y Martín Arrizabalaga, que antes de optar por quién lo espanta más, digo, si Mendieta o Uez, pueden abstenerse, y allí se daría una discusión muy seria antes del 10 de diciembre o durante los días posteriores al 10 de diciembre.
Muy bien, Rubén, estamos en contacto entonces, gracias.
Hasta luego.
Rubén Bustamante hablaba con nosotros analizando las elecciones a nivel local, la conformación del Consejo Deliberante, y por supuesto, como decía él también, no es solamente el Consejo Deliberante, sino también qué es lo que va a suceder de aquí en más, cuáles son las decisiones políticas que se van a tomar y también el juego que va a llevar adelante el oficialismo. 11 de la mañana, 8 minutos, tanda de la hora. Bueno, separador y nos vamos, me dice Miguel. Estamos ajustados con el tiempo, como usted diga.
Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión.
Es con lo que nos vamos a ir del programa el día de hoy, para completar tanto lo que mencionábamos a nivel local y también lo que hablábamos a nivel provincial. El Frente para la Victoria quedará con un bloque mayoritario de 42 diputados, muy cerca de lograr el quórum con 47 diputados. Es necesario, seguramente se van a llevar adelante estos acuerdos. Se traslada la metodología a lo que pase en el Consejo Deliberante, a lo que podemos pensar que puede llegar a pasar en el ámbito provincial. Logró 26 el oficialismo de 46 bancas. Repetimos, en la primera sección obtuvieron 8, renovaron el actual presidente del cuerpo, Horacio González, Alfredo Antonucio, también Guido Lorenzini, y quienes ingresaron fueron José Otavis, Alberto España, Viviana Nocito y Patricia Cubría. En la cuarta sección, el Frente para la Victoria llegó a 8 personas que ingresaron en el ámbito legislativo. Podemos decir también que en la quinta sección fueron 6 diputados para el oficialismo. Y vamos ahora a decir lo que pasó con la Unión Cívica Radical, que se instala también junto con este frente conformado con Francisco de Narváez, que es lo de eso. El bloque radical será el más numeroso entre los opositores en diputados, con 12 bancas. La Alianza UDESO se ubicó en segundo lugar en los comicios del domingo y logró la mayor cantidad de bancas para la oposición. En total obtuvo 11, pero se divide entre los candidatos radicales y los del peronista disidente Francisco de Narváez. En relación al Frente Amplio Progresista, anteriormente el bloque del GEN y el Partido Socialista, que siguen en este acuerdo junto con otros partidos, por ejemplo Pueblo o Organizaciones Sociales Libres del Sur, que se presentó, el bloque del GEN, Partido Socialista, se presentó en los últimos comicios como Frente Amplio Progresista, tendrá un bloque de 10 diputados. En la primera sección renueva Juan Carlos Juárez e ingresa Ricardo Vago, con quien hablábamos recién. En la cuarta también renueva Abel Buil e ingresa Lita Giante. Y en la quinta, Pablo Farías y Alfredo Lazaretti, que es socialista de Mar del Plata. La Cámara Baja entonces se completará con los 5 diputados de la coalición cívica, que tienen mandato hasta el 2013, y también ingresan desde el kirchnerismo, pero hablando de Nuevo Encuentro, diputados del bloque de Nuevo Encuentro van a estar electos por la primera, Adriana Gratana y Marcelo Zain. El peronismo disidente y el macrismo también esperan definiciones, y el candidato a gobernador Francisco de Narváez logró incorporar 5 diputados propios de esta lista de UDESO que conformó junto con el radicalismo. También hay que contar a los diputados electos por el dualdismo que representan a Graciela Camaño en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires en la primera sección. 11 de la mañana, 13 minutos. Vamos a dar por finalizado recorte informativo el día de hoy. Operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Hicimos el programa del día de hoy. También quédese con toda la programación de la 90.1. Nosotros nos despedimos y que tenga buena jornada.
Trátanos como si fueras pastor de ovejas. Llévanos a donde no haya dolor de ovejas. Y hay más, trátalo de imaginar.
Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.